El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Restaurando el cristianismo original para hoy. Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de enero del año 2014. Restaurando el cristianismo original para hoy. ¿Qué es eso? Vea todo el cristianismo en el mundo y hay miles de ideas, denominaciones, usos variados de la Biblia, varias traducciones de la Biblia y todos ellos reclaman ser cristianos. Veamos algunas de las palabras de Jesús que son muy importantes de entender. La forma para empezar a entender es mirar primero en las escrituras fáciles de entender y entenderlas. Veremos que con lo que hicimos en el número 1, incluso los protestantes estarían de acuerdo con el punto que cubrimos. Sin embargo, veremos que hay algunas cosas que ellos pasan por alto. Luego seguiremos a través del libro de Romanos y veremos lo que es requerido. Luego miraremos cómo los protestantes lo hacen y por qué el cristianismo en América ha fallado. Aquí hay algo muy importante, fundamental. Vayamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 6. Juan, capítulo 14, en el verso 6, dice así. Jesús le dijo: Yo soy el camino para caminar, el camino para ir, el camino a seguir, y la verdad. Todo lo que es hecho con el cristianismo original es con la verdad de Dios, no con las ideas de hombres. Sigamos, y la vida. No puedes recibir vida eterna en ninguna otra forma, sino como Dios lo ha ordenado a través de Jesucristo. Leamos. Nadie, y esto es absolutamente exclusivo, leamos, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Todo lo demás fluye de allí. Esto llega a ser importante al entender lo que Dios quiere que hagamos. Siempre recuerde esto. El pecado más grande de la humanidad es que los hombres quieren decirle a Dios qué hacer. Oh, así es como yo veo esto, Dios. En vez de decir, oh Señor, muéstrame cómo es. Jesús dijo esto en Juan 6, en el verso 63, donde él dice, es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. La mente carnal es llamada la mente de carne. Las ideas de hombres sin el Espíritu de Dios nunca pueden llegar a la verdad. Pueden llegar muy lejos en las escrituras simples que Dios ha dado, de modo que si proceden, Dios les revelará más y más. Pero él dice, vayamos allí a Juan 60, a Juan 6, en el verso 63. Juan 6, en el verso 63. Es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo. Lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son todas las palabras que Dios quiere que el resto del mundo y su pueblo conozcan. Luego tenemos los escritos de los apóstoles y eso expone las palabras de Cristo. Sigamos leyendo. Son espíritu y son vida. Eso significa que son entendidas espiritualmente. Los hombres no pueden ir muy lejos al tratar de entender la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. Como he estado cubriendo en Iglesia en Casa, ¿deberíamos tomar la Biblia literalmente? Comencé con los 10 mandamientos. No hay una persona en el mundo que no pueda entender los 10 mandamientos. Dios los hizo fáciles de entender, pero los hombres y mujeres no quieren que se les diga qué hacer. Eso es mente carnal. La mente carnal es enemistad o enemiga de Dios. Una vez usted llega más allá de las cosas simples de entender, entonces necesita el Espíritu de Dios para entenderlo. Ese Espíritu de Dios tiene que estar dentro de usted, y hoy cubriremos cómo recibe el Espíritu de Dios dentro de usted, porque esto es el fundamento del cristianismo original. No es una organización, no una iglesia, no un número de personas ni ideas de hombres, no algo como, oh, creo esto acerca de Dios, y creo eso acerca de Dios, o esa es una declaración brillante. Quiero que entienda cuán vitalmente maravilloso e importante es que Dios nos ha dado el entendimiento de su plan. ¿Cuántos ven Fox News y han visto la sección de Jesse Waters? Él es el hombre que sale con el micrófono y entrevista a esta persona y a esa persona y demás. Me pregunto, ¿qué pasaría si tomara su micrófono y saliera yendo a personas de todas las edades y dijera, ¿puede decirme lo que Dios está haciendo? ¿Puede decirme cuál es el plan de Dios? ¿Puede decirme cómo tener vida eterna? Eso sería Babilonia, confusión masiva. ¿Cree usted que la gente va a ir al cielo? Oh, sí. ¿Sabía usted que la Biblia dice que el alma que peque morirá? ¿Cómo puede tener un alma inmortal? Esa sería en realidad una entrevista callejera que mostraría mucho, ¿cierto? Sí. Hágala en Nueva York, donde tiene una multiplicidad de ideas y mucha gente. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 9. 1 Corintios capítulo 2, leemos en el verso 9, dice así: pero de acuerdo a como está escrito, esto es sin Dios, leamos, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Lo primero, concerniente a restaurar el cristianismo original, todos quieren que Dios los ame. Dios los ama. Lo que Dios quiere saber es si me amas. ¿Qué le dijo al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pedro se irritó y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Dios quiere saber, ¿usted lo ama por encima de todo lo demás? El cristianismo verdadero está basado en eso, y encontramos eso en Mateo 22. El mandamiento más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Cuánta devoción debe tener para usted mismo? Cero. Nada. Luego él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego él hace una declaración sorprendente cuando dice, sobre estos dos pende toda la ley y los profetas. Eso es interesante. No son pilares que soporten el amor de Dios. El amor de Dios soporta la ley y los profetas. Para ir más allá de algunas declaraciones básicas en la Biblia, para entender el restaurar el cristianismo original, usted tiene que ir a Dios y amarlo. Eso también trae arrepentimiento y perdón. Luego, terminaremos el resto de la historia. Sigamos leyendo. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado. A los verdaderos cristianos, quienes están viviendo las vidas del cristianismo original restaurado hoy en día, a nosotros, no al mundo. ¿Recuerdan lo que Jesús oró en su oración final? Padre, oro por ellos, no oro por el mundo. El mundo no entiende, han estado ciegos espiritualmente. Para entender lo que Dios va a hacer con esos, usted debe entonces entender el plan de Dios. Sigamos leyendo. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado. ¿Cómo las revela Dios? Leamos. Por su Espíritu. Recuerde, cuando Jesús dijo, las palabras que les hablo son Espíritu y son vida. Cuando lee la palabra de Dios con el Espíritu de Dios le da entendimiento. Sigamos leyendo. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Algunas de las cosas son muy profundas. Algunas de las profecías son muy difíciles de entender. Han encontrado algunas copias del Nuevo Testamento sin el libro de Apocalipsis. ¿Cómo pudo pasar? Cuando tuvieron primero el libro de Apocalipsis, después de que fueron por los primeros 4 capítulos, todo estaba escrito para el tiempo del fin, en lenguaje simbólico, que sólo podría ser entendido en el tiempo del fin. Algunos de ellos pensaron que Juan en realidad se enloqueció cuando estuvo en la isla de Patmos y rechazaron ponerlo con el resto del Nuevo Testamento. Luego fue puesto junto, pero aún encontraron copias sin él. Si alguien abriera la Biblia y comienza leyendo justamente el libro de Apocalipsis sin nada más, concluiría: esto es de locos. Necesita el Espíritu de Dios para entenderlo, las cosas profundas de Dios. Sigamos, verso 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Es por eso que tenemos inteligencia y vida, pero eso es solo una parte. Usted conoce la vieja historia. Usted está a medias. Eso es correcto. Si tiene el Espíritu del hombre, sin el Espíritu de Dios, solo está a medias. Es incompleto como ser humano. Ellos no saben eso, porque la mayoría de la gente piensa que el mundo gira alrededor de cada individuo. Entonces no pueden entenderlo sin el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios. Esto es toda su palabra, lo que Él ha puesto aquí. Sigamos. Excepto por el Espíritu de Dios. Esto significa que Dios lo ha hecho así, de modo que hay cosas simples para que la gente entienda. Si las rechazan, tiene lugar la ceguera automática. Es por eso que cuando comienza con los 10 mandamientos, todos piensan que guardan el primero. Pero ¿cómo saben que están adorando al Dios verdadero? El único Dios quien es el Dios verdadero es el Dios que creó los cielos y la tierra y sacó a los hijos de Israel de Egipto, lo cual es un tipo de pecado y esclavitud. Luego, el segundo. Pierden la primera declaración y hacen toda clase de excusas, donde dice, no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa, que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No las hagan. Lo que estamos lidiando con esto es, sí, pero... Así que usted debe tener el Espíritu de Dios, y Dios no da el Espíritu a aquellos que no se arrepienten y no lo aman. Sigamos leyendo, verso 12. Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese es el que está en el cristianismo de este mundo, no el espíritu de Dios. Leamos. Sino el espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tontería para él, y no puede entenderlas, porque son discernidas espiritualmente. La gente puede leer, y Dios ha dado sabiduría general en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es fácil de entender, no hay nada complicado en el libro de Proverbios. Es por eso que es diseñado para la gente joven, de modo que pueden tener sus mentes programadas correctamente. Revisemos un poco. Dios es el único, a través de su gracia, quien nos guía al arrepentimiento. Luego llegamos al arrepentimiento, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Sabemos que todo esto viene de Dios, como un regalo de Dios por gracia. Tenemos nuestros pecados perdonados cuando nos arrepentimos. Todo el camino a través de Romanos 4 es justificados gratuitamente a través de su sangre. Incluso el cristianismo en el mundo estaría de acuerdo con eso, pero también recuerde, Dios da su espíritu a aquellos que lo obedecen. Ahí es donde empezamos a separar el cristianismo del mundo y el cristianismo original restaurado. Vayamos entonces a Romanos capítulo 4. Y leamos desde el verso 24. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 24. Dice así: sino que también fue escrito por amor a nosotros. Esto es todo el registro de Abraham. Sigamos. A quienes será imputado, a aquellos que creen en él, quien levantó a Jesús, nuestro Señor de los muertos. Usted tiene que creer en el Padre y en Cristo. ¿Qué le pasa a la mayoría del cristianismo en el mundo? Ellos creen solamente en Jesús. Recuerdo cuando estaba dando un estudio bíblico a algunas personas que acababan de salir del protestantismo. Estaba yendo a través del Evangelio de Juan. El comentario me fue hecho: en nuestra iglesia nunca leímos del Evangelio de Juan. Yo dije: es porque ellos quieren a Jesús, pero Jesús vino a revelar al Padre. Que ustedes, si sigamos leyendo, creen en él, esto es Dios el Padre, quien levantó a Jesús, nuestro Señor de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación. Justificación significa poner en recta posición con Dios, porque se ha arrepentido y sus pecados han sido perdonados. Todo eso es parte del cristianismo original. Sigamos Romanos 5 y comencemos verso 1. Romanos 5, verso 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios, el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia. Gracia significa más que perdón de pecados. El perdón de pecados viene a través de la misericordia de Dios. Gracia es su posición con Dios. Gracia también es el fundamento de su relación con Dios el Padre y Jesucristo. La gracia expande nuestra relación con Dios. Sigamos, verso 2. a través de quien también tenemos acceso por fe a Dios el Padre. Sigamos a esta gracia. Piensa en eso. Vamos a ver que estamos bajo gracia. Eso no significa sin ley. Pero mostraremos dónde los protestantes tienen todo mal. Sigamos. En la cual permanecemos. Si está permaneciendo en gracia, está bajo gracia. De la gracia viene el amor de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Sigamos leyendo. Verso 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es difícil de obtener. Pero cuando llega en realidad al entendimiento de la verdad de conversión real, muy profunda, al restaurar el cristianismo original, entenderá que no hay nada en este mundo que pueda estar contra usted. Punto. Si Dios está con usted, nada puede estar en contra suya. Sigamos leyendo. Dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Veamos cómo obra esto, porque tener el Espíritu Santo es una operación continua en doble dirección entre usted y Dios. Vayamos un poquito atrás a Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 16. Romanos capítulo 1, desde el verso 16. Dice: porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen, ambos, a los judíos primero y a los griegos, porque en él, esto es el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Todo acerca de la justicia de Dios, su justificación, su misericordia, su perdón, su recta posición. Sigamos leyendo. Es revelada de fe hacia fe. Su fe a Dios y luego la fe de Dios de regreso a usted. Es como una corriente alterna. Usted cree en Dios, se arrepiente, permanece cerca a Él. Su espíritu viene a usted y eso lo acerca aún más a Dios. Y es algo continuo, es fe hacia fe. Después que todo eso ha sido atendido, aquí es donde comienza la separación entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original, como es enseñado por Jesucristo y los apóstoles. Hace muchas décadas, los protestantes creían en el bautismo, ahora no. Ellos pierden todo el punto, no tienen nada en absoluto que ver con el cristianismo verdadero. Como dice en 2 Timoteo capítulo 3, tienen forma de santidad, pero niegan el poder de la verdadera santidad. Veamos lo que están perdiendo. Para ser un cristiano verdadero, uno que sigue a Cristo, uno que ama al Padre, uno que ama a Jesucristo, uno que ama a los hermanos, uno que ama a su prójimo como a sí mismo. Esto es lo que Dios quiere. Y la razón por la que lo hacen es porque cada uno está en un pacto especial con Dios. Todos quieren el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Es cierto, y eso lo hace. Pero ¿qué requiere Dios en retorno? Vimos cómo el amor de Dios y la fe de Dios obran como corriente alterna. Por lo que Jesús pasó, de modo que esto pudiera pasar, requiere que aquellos que quieren a Cristo hagan lo que dice aquí. Usted entra en un pacto. Recuerden, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Un pacto es el compromiso de su vida. Antes que el nuevo pacto pudiera ser establecido, Cristo murió. Para que usted entre en el nuevo pacto, debe a sí mismo morir. Debe tener un compromiso irrevocable, sin vuelta atrás para Dios, que no puede ser cambiado, y eso es el bautismo. Recientemente sacaron en las noticias al Papa Francisco I bautizando a 32 bebés, todos vestidos en lo mejor que tenían para los domingos. Y aquí viene el Papa, con algo pequeño como una concha marina, y derrama agua sobre sus cabezas. Los niños son mantenidos con sus caras hacia arriba, y él derrama un poquito de agua sobre el tope de sus cabezas. Antes del bautismo viene el arrepentimiento. ¿Pueden arrepentirse los bebés? No. Ni siquiera se pueden cambiar los pañales, no saben nada. Tiene que ser una decisión adulta para responder el llamado de Dios. Vayamos ahora a Romanos 6. Y vamos a leer desde el verso 1. Romanos capítulo 6 en el verso 1. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Ese es el punto divisorio, justo allí. Si están guardando el domingo, están viviendo en pecado. Si están observando los festivos del mundo, están viviendo en pecado. El cristianismo original es diferente. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos son requeridos. Entenderemos por qué los protestantes dicen, no, no tiene que hacer eso. Sigamos leyendo, verso 2. De ninguna manera, nosotros, quienes morimos al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? ¿Cómo muere el pecado? Usted aún está vivo. Pablo dijo, cuando el mandamiento vino y entendí lo que significaba lujuria, morí. Si él hubiera muerto literalmente, ¿cómo podría haber escrito lo que escribió? No podría. Esto es una muerte simbólica, la cual es en realidad un compromiso de su muerte futura. Si no completa, el pacto con Dios. Leamos. ¿Cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes? Eso es lo que es hoy el cristianismo en el mundo. Es ignorante. Pueden decirme muchas cosas. ¿Cómo vencer sus problemas en su vida? ¿Cómo controlar su temperamento? Y todas esas cosas. Todas esas cosas son sacadas del libro de Proverbios. Sigamos. Que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en... Esto es un movimiento hacia Cristo Jesús. Somos bautizados en su muerte. Hoy hay un libro de Bill O'Reilly que se llama Matando a Jesús. Yo le daría una nota muy mala. Para mucha gente, sin haber leído nada de la muerte real de Jesucristo, él lo hizo muy bien describiendo las escrituras allí, y cuán brutal fue en verdad. ¿Qué significa ser bautizado en su muerte? Sigamos leyendo, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. Esto es la muerte de Cristo. Sigamos. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Debemos caminar en el camino de Dios, un camino nuevo, la verdad, el amor de Dios, los mandamientos de Dios, el camino de Dios, los días de Dios. Es muy importante la forma en que esto es traducido, porque esto conlleva exactamente a lo que el griego quiere decir. Leamos, verso 5. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, el bautismo y el pacto. Dios hizo el pacto a través del sacrificio de Cristo. Él hace el pacto con nosotros a través de su sacrificio y estamos co-unidos. Para tener el sacrificio aplicado a nosotros en una relación de pacto, somos co-unidos a su muerte. Eso es algo muy poderoso. No es como lo hace el protestantismo hoy en día. Y por hacerlo en la forma que lo hacen, deben ignorar montañas de escritura. En realidad, ellos siguen una teoría de progreso o evolución que deja caer todos los requerimientos que son necesarios para ser un cristiano verdadero y original. Sigamos leyendo, verso 5. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. ¿Cuándo? En la resurrección. Esto no tiene lugar sino hasta el regreso de Cristo. ¿Cómo era él cuando fue resucitado? Un ser espiritual inmortal. Vamos a ser como él, porque lo veremos como él es. Esa es la máxima meta. Sigamos, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado. Eso es lo que significa el bautismo. Jesús fue crucificado, pero esa crucifixión a través del bautismo es aplicada a usted. Que usted crucifica el viejo hombre, que usted, su ser carnal, muere en la tumba acuosa y compromete su vida a Dios. Esta es la promesa solemne del Nuevo Testamento que usted hace. No tan solo un compromiso, es porque usted es puesto bajo el agua, inmersión plena en agua, lo que significa todo su ser, no tan solo una salpicada de un poquito de agua en el tope de su cabeza. Sigamos leyendo. Co-crucificado con él, para que... Miremos, hay trabajo para ser hecho. Leamos. Para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. El cuerpo de pecado no es tan solo el cuerpo físico, es todo en la mente. Y estar bajo gracia es una de las cosas más fantásticas en el mundo, porque al recibir el Espíritu de Dios el Padre y Cristo juntamente, tiene conexión directa con Dios el Padre en el cielo arriba. Eso es estar bajo gracia. Sigamos leyendo. Que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. ¿Cómo hacemos eso? Leamos. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Vencemos el pecado. No dejamos el pecado correr libremente en nuestras mentes. Sigamos leyendo. Verso 7. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque cuando murió al pecado, murió al pecado una vez por todos. Todo el que se arrepienta y acepte a Jesucristo y sea acercado a Dios para responder el llamado. Usted muere con Cristo en esa tumba acuosa, una vez por todas. Eso es aplicado a todos aquellos que hacen así por todo el tiempo, desde el tiempo de Cristo, todo el camino a través mientras haya seres humanos. Sigamos leyendo. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. ¿Cómo debemos vivir? Hacia Dios. Sigamos leyendo. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. Muertos al pecado significa que usted abandona sus propios pensamientos, su propia manera, abandona todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Más aún, llega al punto en que usted mismo desprecia aquellas cosas. Por ejemplo, hay un gran caso en la corte, con un colegio, y el sindicato de profesores y los padres en ese colegio en Wisconsin, donde un hombre por años y años fue adicto a la pornografía, y lo cogieron en eso y lo echaron. El sindicato ha ganado para que pueda volver a dar clases. No hay ningún indicio de que él haya cambiado su comportamiento. Si ese hombre fuera realmente sincero, debería abandonar absolutamente todo eso y aborrecer todo eso y salir de esa vida. Pero dado que no tiene el Espíritu de Dios, es incapaz de hacerlo. Entonces no debería estar enseñándole a los niños. Tendremos que esperar y ver lo que pasa. Todos los padres en el colegio están escandalizados. Esto muestra lo que pasa en el mundo cuando el pecado tiene una fortaleza, cuando Satanás reina en el gallinero. Sigamos leyendo. Considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando sea que eso hable acerca de Dios, quiere decir el Padre. Ahora viene la conclusión. Porque usted se ha arrepentido, se ha bautizado, ha recibido el Espíritu de Dios con la imposición de manos. Entonces ahora tenemos la fortaleza a través del poder del Espíritu de Dios de hacer algo que no puede hacer sin él. No puede vencer el pecado sin el Espíritu de Dios. Puede ser capaz de detener algunos pecados aquí y algunos pecados allí, pero no puede vencer la naturaleza pecaminosa. Todo lo que hará es sustituir viejos pecados con nuevos pecados. Leamos, verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal. Eso es lo que ha gobernado su vida. La naturaleza humana, el pecado, Satanás, el diablo, las cosas en el mundo. Sigamos leyendo. Obedeciéndolo en su lujuria. Esa es una declaración tremenda. Es por eso que el resto del Nuevo Testamento nos dice cómo no dejamos que el pecado gobierne en nuestros cuerpos mortales. Tenemos dos series de sermones que usted necesita escuchar. Número 1, cómo usar el Espíritu Santo. Número 2, el lavado del agua por la palabra, el cual lo puede encontrar en nuestro sitio web. Dios, a través de su Espíritu, quiere que activamente nos rindamos a Él. Con su Espíritu, Él puede limpiar nuestras mentes, corazones, pensamientos y deshacerse del pecado interior. Esa es la única solución real al pecado. Usted podría tener toda clase de leyes. ¿Han detenido las leyes a alguien de pecar? No. La ley no tiene poder. El poder está en la mente y escogencia. Necesitamos el Espíritu de Dios para tener la fortaleza de gobernar sobre el pecado, en vez de que el pecado gobierne sobre nosotros. Leamos. Obedeciéndolo en su lujuria. ¿Cómo comienza el pecado? Lujuria, tentación, luego estamos de acuerdo con eso, entonces lo aceptamos y hemos pecado. Sigamos, verso 13. Asimismo, no sean sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino séanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de los muertos. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, es tan bueno como un muerto. ¿Qué dijo Jesús cuando el hombre le dijo, «Te seguiré, pero déjame enterrar a mi padre primero»? Mucha gente hoy en día estaría ofendida por lo que dijo Jesús. Él dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sígueme». ¡Uy! Ese era el padre del hombre. ¿Cómo se atreve? Cruel, irreflexivo. No hay tal, es verdad. Sigamos leyendo. Como aquellos que están vivos de los muertos. Y usted sale de la tumba acuosa. Sigamos. Y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Si está haciendo eso, lo cual es la función entera del cristianismo original, el cambio real y la conversión interior, a causa del Espíritu de Dios, directamente de Dios el Padre y de Jesucristo en su mente. ¿Ve cómo esto avanza? Sigamos leyendo. Verso 14. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes. Usted puede gobernar sobre él. Leamos. Porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Pase ahora a la siguiente pista.